Y ya estamos entonces conectados con Alba Rueda, que es activista y militante trans y hoy por hoy es representante especial sobre orientación sexual e identidad de la Cancillería Argentina.
Hola Alba, ¿estás por ahí?
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal Laura? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a vos, a tus compañeros ahí presentes. Gracias por esta comunicación.
No, muchas gracias a vos. La verdad que para nosotros acá una gran alegría poder tener tu voz hoy en Legislatura Abierta. Y bueno, este día que precede al de la Marcha del Orgullo. Entonces, bueno, empezar por ahí, ¿no? Empezar por ahí en cómo estamos viendo, Alba, esta Marcha del Orgullo en este contexto político de la Argentina.
Sí, en realidad en octubre y noviembre se hacen las marchas en todo el país. Y esto es bien importante rescatarlo porque fue una conquista que se fue haciendo de los movimientos sociales, de las organizaciones LGBT alrededor de todo el país. En las ciudades más importantes, pero también en las ciudades más pequeñas, hay marchas del orgullo y podemos encontrar en varios lugares Marcha del Orgullo. Siempre la referencia histórica, la primera marcha, la del 92, se hizo en la ciudad de Buenos Aires. Tiene muchas cosas para destacar por la cantidad de gente que va, por las consignas, por el carácter representativo en términos políticos que tiene también esta Marcha del Orgullo. Y en esta oportunidad, mañana nos vamos a encontrar. Vieron que estamos situando otros horarios respecto a la marcha. A las 3 de la tarde se pretende ya salir para marchar para el Congreso desde Plaza de Mayo, así que atentos todos a ir temprano, a disfrutar de los festivales que se hacen, a pensar también la marcha como un espacio político. Y acá yo quería sumar mi voz justamente porque me parece que en este contexto electoral y en este contexto también de una situación más general que lo electoral, que tiene que ver con cómo han crecido los discursos de odio, los ataques hacia la comunidad LGBTIQ+, activistas, personas de la comunidad LGBT, hemos vivido y hemos visto esos ataques en las redes sociales, en la calle, en los insultos, la impunidad frente a cada vez más discursos y expresiones de odio que nos encontramos bastante seguido, y sobre todo cuando hablamos de derechos. En este momento creo que este es uno de los temas para poder todavía con la desigualdad se necesita reconocer derechos y también cambiar las condiciones de vida de nuestra comunidad, y eso se hace con política pública. Así que el primer mensaje que yo quiero decir en un contexto tan importante de la visibilidad del LGBT en el contexto del mes del orgullo es que también salgamos con hacernos visible dentro del ámbito de la política. Creo que hace falta, creo que efectivamente falta mucho todavía para cambiar la desigualdad y tener condiciones más justas, pero por donde se quiera empezar, el día que se vaya a continuar con este camino, se va a hacer también desde las políticas públicas del Estado, debatiendo en la legislatura los derechos y por supuesto uniendo y haciendo visibles los cambios políticos también en los ámbitos sociales y culturales. Lo digo, por ejemplo, con la ley de identidad de género y el reconocimiento de las personas no binarias dentro de, por ejemplo, la ESI, la educación sexual integral, una perspectiva de educación que tiene que ver con la transversalidad de los derechos. Entonces, este mes del orgullo tiene muchos ecos en el contexto electoral y por el crecimiento de los discursos de odio en Argentina y en América Latina, para ser honesta, en un sentido más amplio.
Sí, así es. Bueno, de hecho, Alba, compartimos nosotras este año ese encuentro al que me invitaron en La Paz, Bolivia, donde justamente el GALAC ponía como eje de los debates los discursos de odio y homo, lesbo, trans odiantes en América Latina, en el mundo, y bueno, cómo posicionarse, qué estrategias darse frente a esto. El sábado pasado participé de la marcha transvillera en la 31, y bueno, justamente ahí había un cartel que decía Milei no es Milei, ¿no? Para ponerlo también con nombre y apellido en uno de los candidatos que hoy tenemos plantado para el balotaje, y que, bueno, no solamente él, sino representantes de su espacio político han dicho barbaridades respecto justamente de estos derechos, de estas leyes y estas políticas públicas que tanto reivindicamos y que entendemos que son conquistas de nuestro pueblo y de las colectividades LGBTIQ+, de las mujeres, del feminismo popular, del transfeminismo.
Sí, definitivamente acá en Argentina, para nosotras las próximas elecciones digamos, son muy transparentes para quienes abrazamos el marco normativo, quienes abrazamos los derechos de la comunidad LGBT, quienes necesitamos todavía del Estado para que efectivamente se creen mejores condiciones de vida, para que cuando se pueda hablar de la pobreza se vea una textura de la pobreza también en perspectiva de género y diversidad, para que cuando podamos pensarnos también, digamos, desarrollando la vida, sepamos que el Estado es un actor partícipe que crea realidades, que efectivamente crea situaciones o de igualdad o de desigualdad. Entonces, en las próximas elecciones, nosotros tenemos muy claro, digamos, dónde está el mensaje de los derechos. Y esto lo digo porque realmente creo que es un momento donde hay que levantar la voz, hay que ser explícita respecto a que no podemos ser indiferentes a, digamos, a propuestas que buscan crear el enemigo interno. Lo hicieron con las mujeres, lo hicieron también con nosotras. Yo recuerdo bien como uno de los grandes mensajes, por ejemplo, del postelectoral del 2021, de esa elección de medio término, también se hablaba de hablar de que habíamos perdido las elecciones por esta cuestión de los derechos de las minorías. Y eso, digamos, creo que hoy hay, digamos, claramente un mensaje muy claro de los dos candidatos acerca de dónde están parados con respecto a los derechos LGBTIQ+. Por un lado, Milei dice que efectivamente, digamos, es parte del marco normativo que él va a respetar. Pero por el otro lado, Milei mismo, cada vez que tuvo oportunidad de hablar, habló en contra del Ministerio de las Mujeres, habló en contra de las políticas de diversidad, y realmente su propuesta de reducción del Estado no acompaña en absoluto la necesidad de que el Estado sí intervenga. Mira, el cupo creo que es un ejemplo muy claro de esto. Y lo voy a decir porque efectivamente, digamos, si hay algo por lo que nació el cupo trans, es porque el mercado laboral no resolvió la incorporación de personas trans. Al contrario, lo que hizo fue fomentar y proteger la desigualdad y la exclusión de las personas trans dentro del ámbito laboral. Todos los estudios sociales, no los que hizo el gobierno, sino todos los estudios sociales desde el año 99 hasta la fecha, lo que dan cuenta es que efectivamente, digamos, las personas trans no teníamos acceso al empleo, a un empleo formal, debido a la discriminación. Entonces, frente a esa desigualdad, el Estado tiene que tomar una posición, afirmativa, porque vivir en la condena de la exclusión y de la marginalidad no es una opción para una Argentina igualitaria, no es una opción para una Argentina democrática, no es una opción para una Argentina que tiene que reconocer la textura de sus ciudades y protegerla en su conjunto. Entonces, en ese sentido, para nosotras el cupo laboral no es solamente una acción afirmativa de gobiernos comprometidos, también es una respuesta política a una situación que genera que está dada en las lógicas del mercado laboral, y que si no está la decisión del Estado, realmente lo que se hace es continuar ratificando la exclusión. Entonces, por eso te digo, para nosotras, la comunidad LGBT, nos queda bien claro dónde está la representación de los derechos. Alguien que, como Sergio de Massa, que va a continuar con las políticas de empleo, bueno, y especialmente con las políticas de reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT. Esto no es nuevo en absoluto. Ya tuvo una participación cuando fue diputado, cuando votó nuestras leyes, cuando votaron el cupo trans. Ya hay un registro y un compromiso a lo largo del tiempo respecto a esto. No me parece indiferente, me parece que este es un momento para pedirle a todos que votemos con compromiso, con responsabilidad, que no hay lugar para el voto en blanco y que efectivamente en la comunidad LGBT, a nosotras, a mí en lo personal, me queda clarísimo cuál es la situación y dónde está mi voto y dónde está mi posición política, porque quiero una Argentina igualitaria, con derechos, y este es uno de los puntos que creo que hay que decirlo abiertamente.
Sí, así es, y cualquier libertad se basa en la igualdad, ¿no? En la justicia social, que justamente está también tan atravesada por muchísimas circunstancias, pero también por las de género. Y sabemos que, y yo hace poquito leí algo que vos habías declarado, esto de decir, bueno, transité 35 años de mi vida sin una ley de identidad de género, y pensando y a mí me resonaba ese 35 también la durísima situación de promedio de vida de muchísimas personas trans, travestis, transgénero en la Argentina, y cómo quienes tienen esta identidad de género en definitiva terminan siendo sobrevivientes de muchas que no llegaron. Entonces, el cupo, bueno, algunas cuestiones que son absolutamente estratégicas para transformar esa realidad, que no es ni más ni menos que la posibilidad de tener una vida digna.
Vos lo decís, 35 años era el promedio de vida, era mi edad en el momento en el que tuve mi documento. Esto es absolutamente cierto. Después, a los 40 años, ese es el promedio de vida de la población trans en general. Y si te fijas, lo que yo tuve de vida fue porque efectivamente existieron los derechos, existió la ley de identidad de género, tuve la oportunidad de tener un empleo, de formarme en ese empleo y desarrollar una vida social, política, de relaciones que me permite continuar viviendo, y que efectivamente ese es el debate. En la Argentina de los 35 primeros años, donde no existía un reconocimiento al nombre, a la identidad, y sí existía la violencia institucional, la persecución de la policía, los insultos, que cada vez este escenario que yo estoy viendo ahora de cómo se incrementa la violencia me recuerda mucho a digamos a mi adolescencia, a mi juventud, cuando efectivamente digamos la policía y las personas en la calle realmente tenían una posición abiertamente transfóbica. Y esto es realmente uno de los temas con los que se debate hoy la visión de nuestro país. Y yo creo que nuestro país ha cambiado no solo por la ley de identidad de género, sino también por la ley de matrimonio igualitario. Que si nos llevamos justamente al 2010 y vemos el enorme debate social y político y en los medios que se dio sobre el matrimonio igualitario, hemos podido saldar algunos temas. Hemos visto cómo las familias diversas, las familias que tienen hijos entre parejas del mismo sexo, pueden inscribir a sus hijos en las escuelas, pueden ver cómo esos niños también pueden crecer en una Argentina más igualitaria, y también podemos, por supuesto, desarrollar nuestra vida las personas trans a través de la ley de identidad de género y después, por supuesto, con la ley de cupo trans. Lo que quiero decir es que y la Argentina lo aprobó el Congreso de la Nación. Esto ha sido un terreno recorrido, no solo en términos políticos, sino también sociales. Yo lo he visto en la calle, he visto cómo de esos insultos han cambiado al respeto, a preguntarme cuál es mi nombre, cómo llamarme, poder hacerme controles médicos, una enorme cantidad de pasos adelante que dio nuestro país, que hace que nuestro país tenga una experiencia en Latinoamérica para poder contar sobre la afirmación de los derechos y sobre los compromisos de los derechos humanos. Entonces, creo que justamente ese es el asentamiento que ya hemos recorrido, y lo digo en términos legales, así como en el año 2010, 2012, con las leyes de matrimonio y de identidad de género, pero hay un eco social muy presente, hay cambios sociales. Cada persona que haya vivido también en Argentina previa al reconocimiento de estos derechos sabe y conoce efectivamente lo que significaba para nosotras entrar a un hospital, poder buscar trabajo, hacer poder estudiar, tener que hacerlo negociando con cada uno de los profesores con los que nos tomaban las materias, el reconocimiento de nuestra identidad, decirle que nos respete el nombre también. Bueno, todo eso es parte de una Argentina que ya hemos transitado y que hoy estamos en otro lugar. Por eso te decía, yo creo que la comunidad LGBT y todas las personas que abrazan a la comunidad LGBT también reconocen en estas próximas elecciones que hay un planteo muy claro sobre dónde están los derechos y dónde no están, dónde están las amenazas, dónde está la violencia. Bueno, esta es parte del debate que creo que también se sitúa en nuestro país. Y mañana marchamos con muchas convicciones para no retroceder en derechos y pensar justamente en la ampliación y de todo lo que falta todavía por continuar.
Bueno, a eso vamos, ni un paso atrás, vamos a seguir dando muchos para adelante y bueno, en eso seguiremos caminando juntas, Alba. Seguramente nos veremos mañana en la movilización.
Sí, claro, allí estaremos, sí, desde tempranito.
Bueno, ahí nos vamos a estar entonces dando un abrazo y seguramente también viviendo con alegría porque es una de los encuentros, de las movilizaciones callejeras, de las marchas más hermosas que también tenemos en la ciudad de Buenos Aires, porque justamente, ¿no? Las luchas populares con alegría valen doble.
Sí, exactamente, valen doble y vale cuando se disfrutan, y creo que nuestra comunidad, nuestro pueblo, la gente que nos acompaña también vive y disfruta de lo que es salir y bueno, cantar, habitar la ciudad con derechos. Así que bueno, mañana nos encontramos para celebrar también la visibilidad LGBT en Argentina y en el mundo.
Muchas, muchas gracias, Alba, un abrazo enorme.
Abrazo para vos, gracias, gracias por esta comunicación. Un beso. A todos. Chao, chao.
Poné la gráfica.